Segunda de Corintios, capítulo 10. Hemos visto en esta carta cómo el apóstol Pablo ha tenido que, en una forma hasta cierto punto vergonzosa para él, tener que defender su ministerio. Imagínense ustedes, él es el que lleva el evangelio a los corintios. Pasa por un montón de pruebas y de situaciones difíciles, de amenazas de muerte, para llegar a la zona, después de estar rodeando toda la parte norte, por Macedonia, la parte norte de Grecia, llega por fin a Corinto. Pablo siempre con la mira de impactar las ciudades claves, y en este caso Corinto es una ciudad totalmente clave porque era muy cosmopolita y era un lugar en donde había mucho negocio y mucho movimiento. Un lugar tal vez para algunos otros un poquito difícil de penetrar, porque la vida de Corinto era muy disipada, pero Pablo fue en el poder del Espíritu Santo. Y uno de los detalles que Pablo menciona en su primera carta a los corintios, cuando está diciendo cómo fue a llevar a ellos el mensaje del Evangelio, dijo: yo no me propuse llegar con palabras impresionantes de oratoria, de humana sabiduría, pudiendo hacer eso, sino me propuse no presentar de mí mismo absolutamente nada, ninguna cosa que los pudiera impresionar a ustedes como algo que yo pudiera hacer, el gran siervo de Dios, entre comillas. No, yo vine a presentar a Cristo y a este crucificado, a presentar un evangelio real, no un evangelio disfrazado o barnizado de miel para que de alguna manera se les vaya a antojar a ustedes. Les vine a presentar un evangelio como es, porque el mensaje del evangelio adulterado es eso, ya no es el evangelio. Es el mensaje adulterado. Y justamente el problema que tiene aquí Pablo es un problema grave, porque después de Pablo, entonces sí empezaron a llegar otras personas, otros judíos que venían de Jerusalén. Ya Pablo había de alguna manera emparejado el terreno, ya había sembrado una iglesia. Y pareciera que hay gente así en todas partes, ¿verdad? No son capaces de meterse a predicar el evangelio donde el terreno está todavía escabroso, en donde no ha sido predicado. Llegan a querer sacar los cristianos de esta congregación para llevárselas a los de ellos, ¿verdad? A robarse las ovejas de alguna manera, a empezar a pescar en donde ya se está tirando el anzuelo y los peces están allí, porque la carnada está allí. Qué terrible es ver eso en muchas partes del mundo, y esta no fue la excepción. Llegaban estos amigos de Jerusalén, que eran, pues, tal vez algunos hayan sido cristianos, pero obviamente por lo que nos va a decir aquí Pablo, porque va a hablar muy terriblemente acerca de estos personajes, algunos de ellos definitivamente ni siquiera eran cristianos. Se presentaban como apóstoles, se presentaban como los grandes siervos de Dios, pero eran unos lobos vestidos de ovejas, traían máscara y abusaban de la ternura y de la fragilidad de los cristianos. Y digo fragilidad en el sentido porque saben que el amor de alguna manera nos descubre. En el mundo, antes que conocemos al Señor, la persona que triunfa en el mundo es aquel que se sabe defender. Es aquel que sabe cómo subirse arriba de los demás. Aquel que no le importa si hiere o si mata, con tal que sube al éxito. Pero el cristiano ya está desarmado de esas armas carnales. Pone la otra mejilla para que le den la bofetada. Perdona al ofensor. Está orando por el enemigo. Por eso vemos que Cristo dice que fue como oveja al matadero. ¿Cómo va una oveja al matadero? Sin abrir la boca. El otro día estaba viendo un programa en la televisión en donde un lobo llega y hay una oveja que va, de alguna manera ve al lobo y empieza a tratar de correr. Y llega el lobo y nada más le da una mordida ligera a la oveja y la oveja ya se quedó paradita ahí y se echa. O sea, ya se dio por vencida. Me van a matar, ¿para qué sigo corriendo? Ya me mordió. Y saben que el cristiano, en cierta forma, para el mundo está indefenso en estas situaciones, ¿verdad? Cristo no tuvo defensas carnales, ¿o sí? No. Incluso cuando Pedro sacó la espada para decir: yo te defiendo, maestro. Bueno, cortó oreja, pero el Señor le dijo: guarda la espada, Pedro. Yo me puedo defender también. A mí nadie me quita la vida, yo la doy, yo la entrego. Bueno, estos hombres habían llegado después de Pablo diciendo, que Pablo dice que así nada más, con Cristo, no, Señor, Cristo era un judío. Cristo, si es el Mesías, es el Mesías prometido a través de la ley. Ustedes tienen que circuncidarse, varones, y tienen que guardar la ley de acuerdo a como Dios nos la dio. No pueden así nada más decir: Dios, que ahora ya estoy bien con Dios porque creí en Cristo. No, bueno, Cristo también, él era judío y bla, bla, bla. Y Pablo, ¿y quién es ese Pablo? ¿Quién se cree ese Pablo? Rebelde. Nosotros venimos de Jerusalén, nosotros venimos con los verdaderos apóstoles, los que están allá, que están guardando toda la ley. Y saben, los cristianos judíos sí guardaban la ley. Si ustedes se dan cuenta, cuando Pablo regresa a Jerusalén a entregar la ofrenda que acababa de recoger justamente en los capítulos anteriores, capítulo 8 y 9, al final la recoge y la lleva para allá. Cuando llega con la ofrenda, le dicen, oye, Pablo, fíjate que hay aquí algunos judíos que han estado alborotando a los hermanos aquí en la iglesia, a los hermanos judíos. Y les han estado diciendo que tú no guardas la ley y que estás diciendo que a los demás judíos que no guarden la ley. Bueno, Pablo a los judíos no les decía eso, a los gentiles les decía, pero con los judíos les predicaba el evangelio. El mismo Pablo, en cierta manera, guardaba ciertos rituales de la ley. Hacía votos de Nazareato y procuraba guardar las fiestas solemnes en Jerusalén. Pero no estaba atado a la ley. Pero no estaba haciendo esto, no estaba haciendo apostatar a los judíos de la ley de Moisés como parecía o se le acusaba de lo que estaba haciendo. Y hasta le dicen, mira Pablo, para disipar todo rumor, ¿por qué no tomas a estos dos jóvenes que van a hacer voto de Nazareato y tú pagas sus gastos, que era una labor muy piadosa entre los judíos? Oye, le pagó los gastos a unos jóvenes, este señor sí que guarda la ley y la guarda bien. Entonces le dan ese tipo de recomendación y Pablo procura hacer esto. ¿Por qué? Porque había esta situación, esta tensión que había, que también Pablo nos había dicho anteriormente cuando estaba tratando de recoger la ofrenda. Entonces, ese es el terreno en el cual ahora entramos a este capítulo 10, en donde Pablo nuevamente tiene que volver a tomar el tema de defender su ministerio entre sus hijos, los corintios, de la iglesia que él fundó, porque había venido este grupo en contra de Pablo, descreditando a Pablo. Y dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Ahora, Pablo está hablando irónicamente aquí. Más adelante en el versículo 10, si ustedes lo leen, dice así, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. O sea, este tipo Pablo, qué tremendas cartas escribe cuando no está aquí. Cuando está por allá, escribe unas cartas que parece un gigante. Pero cuando lo vemos y que llega aquí, es un tipo despreciable. Hay un libro apócrifo, que es Los Hechos de Pablo se llama, ¿verdad? El libro apócrifo del Nuevo Testamento, que obviamente no es inspirado por Dios, pero es un libro que apareció en el segundo siglo, que de alguna manera describe a Pablo. No sabemos si Pablo era así, pero la descripción que hay ahí de Pablo es que era un tipo muy baja estatura, muy delgado, con las cejas muy grandes que se juntaban, ¿verdad? Con la narigón y con la nariz un poquito así encorvada, y de mal aspecto, con los ojos llorosos, y que un tipo despreciable de aspecto, que no, aunque pudiera hacerlo, no hablaba con demasiada elocuencia, cosa que entre los griegos. Había veces que la gente llegaba a una, no a escuchar una obra de teatro, sino a escuchar una persona que estaba hablando muy elocuentemente. No importaba lo que dijera, podía decir disparates, pero cómo los dice. Lo importante era cómo los decía, era el arte de la oratoria. Y Pablo decía las cosas porque él decía, yo no vine a impresionar a nadie. Yo me propuse en mi corazón no hablar tan elegantemente, tal vez como un Apolos, que ese sí era poderoso en palabra, tenía muy buena forma de expresión, muy artística. ¿Saben qué dice el apóstol Pablo? Yo les ruego, por favor, les suplico que no me obliguen, está muy irónicamente hablando, que no me obliguen a llegar entre ustedes realmente y mostrar la fuerza que dicen ustedes que yo muestro en mis cartas, pero que no muestro en persona. No me obliguen a mostrar esa osadía en persona cuando esté entre ustedes. Dice, porque hay personas que nos acusan como si nosotros anduviésemos en la carne. Pues aunque andamos en la carne, o sea, aunque vivimos en este mundo, en este cuerpo carnal, no militamos según la carne. No estamos luchando en forma carnal. ¿Por qué? Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Esto que está diciendo aquí Pablo. Dice, aunque estamos nosotros andando en este cuerpo carnal, pasando por este mundo en un cuerpo carnal, y estamos tratando con gente carnal, no luchamos carnalmente. Porque las armas que nosotros tenemos son espirituales. ¿Saben? En Efesios, en el capítulo 6, el mismo apóstol nos dice que justamente no estamos luchando con personas, con carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Cuando nosotros nos damos cuenta que nuestra lucha aquí es espiritual, nos vamos a dar cuenta que también nuestras armas que necesitamos utilizar tienen que ser espirituales. Hay gente que quiere pegarle al diablo en la carne. Hay gente que cree que dando un grito de guerra en algún lugar, vamos a dar un grito de guerra, y ya con eso el diablo se va a asustar. Por favor. Él grita más fuerte. O voy a dar un pisotón y vamos a pisotarle la cabeza al diablo. ¿Ustedes creen que cada vez que yo levanto el pie, el diablo va a ir a meter la cabeza ahí? No. Al diablo no lo vamos nosotros a derrotar así. ¿Cómo dice la Biblia que se derrota el diablo? Dice que cuando nosotros resistimos al diablo, solamente necesitamos resistirlo. No necesitamos salir a pelear con él. El Señor no nos ha llamado a pegarle al diablo ni a luchar contra él, simplemente resistirlo. Él tiene la obligación de someterse porque nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y Dios está de nuestra parte. Y dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie, absolutamente nadie. Lo único que necesitamos hacer es resistirlo y él va a huir de nosotros. Además, si nos damos cuenta lo que dice aquí en el versículo 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, vamos a destruir realmente las fortalezas de Satanás en las armas espirituales. ¿Y cuáles son las armas espirituales que tenemos nosotros? Pues tenemos la oración. ¿Saben qué? La oración es un arma tan poderosa que no tiene límite de distancia. Yo puedo estar orando por aquí, mi hermano en la fe que está aquí al lado mío, y puedo estar orando por la persona que está en China al otro lado del mundo. Puedo orar por, no tiene límite de tiempo, puedo orar por el evento que va a venir la semana que viene y el año que viene. No tiene límites la oración. Y ese es un arma fuerte que Dios me ha dado. Mi fe también es un arma fuerte que Dios me ha dado. Así que necesitamos nosotros luchar contra Satanás con estas armas espirituales. Pero fíjense lo que dice ahora el versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo lucho esta batalla? Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Saben cuál es el terreno de batalla del diablo? Mi mente. Ahí es el terreno de batalla. No es aquí afuera, no es al lado mío, no es a mis espaldas, no es en mi casa, no es en mi escuela, no es en mi trabajo, no son mis compañeros. La batalla está en mi mente. Y cuando yo llevo cautivo todo pensamiento a Dios, Dios me libra de la batalla. Porque dice la Biblia que debo traer el yelmo de la salvación, en donde yo estoy seguro que estoy en la mano de Dios. Llevo el escudo de la fe. Llevo la espada del evangelio. O sea, son cosas que van dentro de mí y que de alguna manera me protegen contra los ataques del enemigo. Además, Pablo también está diciendo una cosa. Yo no me voy a bajar al nivel de estos tipos que me están a mí amedrentando y que están criticándome a mí para pelearme contra ellos a su nivel. Porque mis almas no van a ser a ver quién gana más, a ver quién es mejor. Yo no voy a tratar de a ustedes, corintios, de impresionarlos más de lo que ellos los están impresionando. Ustedes quedaron humildes porque aprendieron de mí la humildad, la mansedumbre, la transparencia. Y llegan estas personas arrogantes y ustedes se van por su lado porque hay gente que le gusta de alguna manera el olorcito al mundo. Aún dentro de la iglesia, pero si ya tiene un poquito de las características del mundo, ¡ah, funciona! ¿Cómo llegar a ser el mejor? ¡Ay, yo quiero ser el mejor! Y aunque cuando Cristo dijo, oye, pero si quieres ser el mayor, tienes que ser servidor de todos. No, pero yo quiero de alguna manera. ¿Y saben qué? El mensaje de Cristo de la humildad, hay gente que lo voltea y lo sabe devolver de tal manera que aunque Cristo dijo que nosotros vamos a padecer aflicción aquí, no, pero nosotros podemos no tener que pasar aflicción si tenemos suficiente fe. Ah, pero no busque los tesoros en la tierra, sino búscalos en el cielo. Pero si yo declaro prosperidad, la voy a tener. O sea, voy a voltear de alguna manera el mensaje de Cristo para que de alguna manera parezca cristiano y de alguna manera, estoy en donde Cristo me dijo que no debía estar, pero ya tiene el sello de aprobado. Ah, cuidado. Porque cuando estamos ahí, ¿verdad? A nosotros nos podemos engañar. Y estos que venían detrás de Pablo estaban así, engañados, pensando que estaban bien. Porque yo les digo, no hay ningún falso cristiano. Déjenme decirles bien. No hay ninguno que sea un falso cristiano que crea en su corazón que es un falso cristiano. Van a llegar en aquel día y van a decir, pero maestro, que no hicimos muchos milagros, que no hicimos grandes cosas, que no hicimos esto y todo esto en tu nombre. Dice el Señor, yo me volveré y les diré, no los conozco, no sé ni quiénes son. Apártense de mí, hacedores de maldad. Cuidado. Si no nos vamos bajo los parámetros de Cristo, estamos en los parámetros del otro. ¿verdad? Del mundo. Cuando dice en el versículo 6, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta, se refiere aquí a que el apóstol Pablo dice, estando dispuestos a, de alguna manera, a confrontar a estos tipos cuando ustedes sean suficiente obedientes. O sea, una vez que ustedes realmente entreguen su corazón al Señor y no se dejen llevar por estos tipos, ustedes mismos van a castigar a esta gente. Como el apóstol ya les había dicho en la primera carta, que castigaran a aquel ofensor. Después, en una carta que se cree que hubo de entre la primera de Corintios y la segunda de Corintios, esa carta severa, donde también Pablo habla de una persona que lo ofendió a él directamente, que lo criticó y lo atacó a él directamente, a esa persona lo castigan. Y en el capítulo 2 de esta misma carta que estamos estudiando, le dice, y bueno, que ya, ahora recíbanlo nuevamente, no sea que sea consumido por demasiada tristeza. Y Pablo dice, yo estoy orgulloso de ustedes, de que hayan ustedes realmente obedecido y aplicado la disciplina tan prontamente a esta persona. Estoy realmente impresionado. Ahora sí, ya suéltenla, ¿verdad? Y recíbanlo nuevamente. Aquí Pablo está hablando de la misma situación, porque ¿saben qué? No se trata tanto de que en la iglesia tengamos un ministerio de inquisición, sino más bien que sí, dentro de la iglesia haya un celo por mantener lo que es la sana doctrina. Como Pablo dice, contra un anciano no recibas acusación, a menos que tengas testigos y que ya sea una cosa abierta, ¿verdad? Pero si de otra manera no se puede permitir ese tipo de abuso, ¿verdad? Y de rebeldía dentro de la iglesia. O sea, si alguien vive en pecado, sí hay que sacar las cosas adelante, pero hay un procedimiento que se tiene que hacer, por cuanto somos el cuerpo de Cristo y la iglesia, de alguna manera, es la autoridad que Dios ha puesto sobre todos los cristianos. Hablo de la iglesia, no del obispo principal o del jerarca, no, sino de toda la iglesia. Toda la iglesia. Mirad las cosas según las apariencias. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo esta persona. Que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. O sea, ellos dicen que son de Cristo, nosotros también somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para destrucción, no me avergonzaré. O sea, a veces en la forma que está traducido el versículo es confuso. O sea, Pablo está diciendo, no me avergüenzo, aunque me esté gloriando demasiado en este momento, porque Pablo se avergüenza, ¿cierto? Sí se avergüenza de estarse gloriando, más adelante lo va a decir. Dice, pero realmente no me avergüenzo de estarme gloriando en este momento, porque de cualquier manera, este gloriamiento mío va a favor de ustedes, para edificación. Porque lo estoy haciendo no para destrucción. Aquellos los están haciendo para destrucción, para destruirlos a ustedes. Se están levantando el cuello a expensas de ustedes. Pero yo no estoy haciendo eso, lo estoy haciendo para edificación. En este momento, dice Pablo, yo tengo la vergüenza de tener que hablar bien de mí, pero es para edificación de ustedes. Para que no parezca como que os quiero amedrentar o asustar por cartas. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable, como habíamos visto. O sea, ese Pablo de lejos habla duro, pero cuando llega aquí le tiemblan las piernas, ya no tiene el valor. Esto tenga en cuenta la tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes lo seremos también en hechos, estando presentes. Y saben, aunque esto es una instrucción que podemos decir ya nosotros en qué nos incumbe esta situación de los corintios, esto tal vez no se está presentando en nuestras vidas en una situación de iglesia. O sea, tal vez no en esta congregación está pasando esto, pero en la iglesia universal, en la iglesia general, hay mucha gente que se levanta el cuello a expensas de los demás. Hay mucha gente que se levanta el cuello y pareciera ser que entre más arrogantes y prepotentes son, más intocables son y más respeto infunden. Y los que son débiles y los que son nobles, pues de alguna manera, como esa ovejita mordida por el lobo, se echan ahí. Ya, me va a matar el lobo, ¿para qué sigo corriendo? Y es aquí donde el apóstol, el pastor de las ovejas, de sus hijos que están allí, se levanta diciendo, ¿pero qué es esto? Yo no voy a permitir que esto suceda aquí. Yo voy a tener que lidiar con este asunto. Sí, yo soy humilde, yo soy todo esto, pero ya cuando se trata de que están destruyendo las ovejas que Dios me ha dado, a eso no va a poder ser. Por eso, no es que Pablo de repente se esté envalentonando aquí a decir, ¿qué, a ver, a ponerse al nivel de ellos? No se está poniendo al nivel de ellos. Pero sí está diciendo, sí voy a llevar cartas al asunto. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. O sea, Pablo dice, ¿saben qué? Estas gentes se comparan con sí mismos. Y comparándose consigo mismos, unos con los otros, pues no se ven tan mal. Nosotros no nos ha llamado el Señor a hacer eso. Oye, yo no estoy tan mal. Mira cómo vive fulano de tal, pues se me hace que yo estoy bien. Mira cómo está Perengano, todos somos iguales, todos somos carnales, entonces estamos bien. No. Cuando yo me comparo con el hombre, además que no conozco su corazón, tal vez no me vea yo tan mal. Pero cuando me comparo con Cristo, líbrame, Señor. Líbrame, Señor. Y es ahí, dice Pablo, no, nosotros no nos andamos comparando allá. Es en la medida que Dios nos ha dado. Y ahí es en donde decimos, ay, Señor. No nos ha llamado el Señor a imitar al mero hombre, sino a imitarlo a Él. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. O sea, nuevamente la traducción del versículo un poco confusa, quiere decir, no estamos exagerando como si nosotros no hubiésemos llegado a ustedes, o como si estuviésemos nosotros realmente estirándonos o qué, nuestro ministerio para llegar hasta ustedes. No, sino en la medida que Dios nos ha dado. Dios nos dijo que fuésemos ahí, y de hecho, llegamos ahí, fuimos los primeros que llegamos con el Evangelio a ustedes. Y no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Fíjense qué regla tiene el apóstol Pablo. Dice, nosotros no nos estamos gloriando en trabajos ajenos. No venimos a fundar nuestro ministerio sobre lo que ya está fundado. Hay alguien emparejó como los que están atrás de nosotros. Los que han llegado después de nosotros, dice Pablo. ¿Por qué vienen aquí a molestar las ovejas que el Señor nos ha dado aquí? ¿Por qué no hacen un trabajo nuevo? ¿Por qué tienen que venir a sacar las ovejas de los que están aquí ya? Yo conozco personas que creen que ese es su ministerio. Dios me ha llamado a predicarle a los cristianos que están confundidos. Vele a predícale al que no es cristiano ni siquiera. Deja esos ya en aquel redil. Y ve, busca ovejas nuevas, que en el mundo hay mucha gente que se está perdiendo. Le vas a ir a predicar al cristiano que ya está ahí, déjalo en paz. Dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros. O sea, ustedes mismos, conforme vayan creciendo en su fe, se van a dar cuenta de quiénes somos nosotros, conforme a nuestra regla. Y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. O sea, no, nosotros no vamos a hacer eso. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no es apropiado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Oh, cuánto quisiera yo que hubiera gente que escuchara esto. Sobre todo de los muchos que se llaman a sí mismos los grandes siervos de Dios. Que realmente sí se alaban a sí mismos. Y se ponen como ejemplo. Dios me escogió porque yo esto, yo aquello, yo lo demás allá. Y uno dice, ay, pues a mí ya no me va a escoger Dios. Porque no tengo esas características. Y una vez escuché un predicador que dijo, ya te dije todo lo que yo he hecho en mi ministerio. ¿Quieres tener la unción que yo tengo? Ven acá, yo voy a poner mis manos sobre ti y te la voy a pasar. Ay, 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 dije yo. ¿Verdad? ¿Qué terrible es eso? No. Dice Pablo, nosotros no somos así. Nosotros no somos así. No nos estamos alabando a nosotros mismos. Porque Cristo dijo que el que se alaba va a ser humillado y el que se humilla va a ser ensalzado. Segunda de Corintios capítulo 11. Aquí Pablo continúa un tema que es un poco incómodo para él, o bastante incómodo, y ha estado hablando en una forma sarcástica por cuanto se ha visto obligado a defender su ministerio. Pablo no era una persona orgullosa que andaba tratando de mostrar credenciales. Él mismo dijo anteriormente, yo no me tengo que recomendar, nosotros no necesitamos recomendación de nadie, con ustedes, con mi iglesia. Porque dice, nuestra recomendación son vosotros, ustedes, la misma iglesia, son nuestra recomendación. El puro hecho de que ustedes son cristianos, y hay una iglesia en Corinto, y que nosotros fuimos a plantar esa iglesia, da testimonio de la veracidad de nuestro ministerio. Ahora, cuando Pablo dice, en el capítulo anterior, que él no se mete en trabajo ajeno y que él no va a ir a predicar en donde ya se haya predicado para no edificar sobre fundamento ajeno. De ninguna manera Pablo está criticando los ministerios combinados. ¿Qué quiero decir? El mismo Pablo dijo, yo planté y Apolo regó. O sea, el mismo Pablo reconoció que hay diversidad de ministerios. Pablo planta, él es un evangelista que viene y planta, tiene que barbechar la tierra, revolverla, cortarla, romper los terrones y sacar las piedras y prepararla, abonarla y sembrar la semilla y cuidarla hasta donde sea posible, pero tiene que partir a continuar su trabajo por otro lado y llega Apolos y él, su trabajo es regar aquello. Pablo en ninguna manera está hablando en contra de esto, sino más bien está hablando de personas que venían detrás de él, descreditándolo a él, diciendo ese fundamento que Pablo puso está mal puesto. Eso que Pablo le dijo que está mal hecho. Hay que volver a empezar de cero otra vez. Aquí tienen que ustedes guardar la ley de Moisés. Es otra cosa diferente, porque incluso dice, yo sembré y Apolo regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Pablo definitivamente no se está refiriendo a eso, sino más bien se está refiriendo a estos que venían para descreditar la obra que Dios le había dado a él y que él ya estaba haciendo pues a favor de los corintios, poniendo un fundamento, que era el fundamento que Cristo le había dado. Pablo venía con la autoridad de Dios, con señales y prodigios. Él venía predicando un evangelio que era nuevo para la gente. Ya no tienen que guardar ustedes, gentiles, la ley de Moisés. ¿Pero cómo? Si eso es nuevo, si es nuevo. Yo por revelación de Dios lo tengo. Ya no tienen que guardar la ley de Moisés. Entréguense al Señor en una ley de la libertad que Él nos da por gracia, ya no por obras. Pero es que la ley dice que es por obras. Sí, pero ya no es así. ¿Verdad? Es por fe. ¡Wow! Pues esto sí que es nuevo. Y estos judaizantes, como que con una doctrina nueva nos está saliendo este amigo. Pues ¿quién se cree que es? Ahora, los que eran del Señor, los verdaderos apóstoles, le dieron la mano a Pablo. Le dijeron, Pablo, estamos de acuerdo contigo. Aún contra toda su teología que tenían antes, estamos de acuerdo contigo. Y Pedro dijo, es cierto, es cierto. El Señor también no hizo acepción de personas cuando derramó su Espíritu Santo en los gentiles que estaban en la casa de Cornelio. Ellos ni siquiera eran judíos. Ahora entiendo la revelación que me dio y la visión que me mostró que el Señor me estaba enviando a ellos y los llenó del Espíritu Santo. Pues dije yo, si el Señor ya los llenó del Espíritu Santo, ¿cómo no los voy a bautizar? Si el Señor ya los aceptó, ¿quién soy yo para rechazarlos? Entonces, Pedro entendió que había algo cuando el Señor le dijo, no, llames inmundo o impuro aquello que yo ya limpié. Oh, ya limpiaste a los gentiles, sin que se hagan judíos. Y le dieron la mano a Pablo, es cierto Pablo. Y Pablo, pues sí, yo era un judío, yo era un rabino, yo era del Sanedrín. Pero el Señor me mostró esto. Por eso es que el cambio de Pablo, de Saulo de Tarso, a Pablo el apóstol, es uno de los dos pilares fuertes de la demostración del Evangelio. El primero es la resurrección de Jesucristo. Ese hecho histórico de que realmente resucitó Jesucristo. Y el segundo hecho histórico de que realmente Saulo de Tarso se convirtió en el apóstol Pablo. De ese rabino fanático al apóstol de los gentiles. Es un milagro. ¿Por qué? Por una revelación poderosa que vino de parte de Dios. Y dice Pablo, bueno, me he tenido que gloriar, o sea, he tenido que presumir un poquito de lo que Dios ha hecho en mí, porque aquellos han llegado impresionándolos a ustedes, y ya que ustedes se quieren dejar impresionar, déjenme entonces impresionarlos un poquito con lo que Dios ha hecho conmigo. Aunque Pablo se da cuenta que está esto un poquito fuera de sí, y por eso dice en el primer versículo, ojalá me tolerases un poco de locura. Sí, por favor, toleradme. Por favor, dice, toleren las tonterías que voy a decir en este momento. Por favor, porque os celo con un celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Los matrimonios de aquella época eran matrimonios arreglados de antemano. Estaban arreglados por los padres. Decían en el mundo antiguo, en algunos lugares todavía es así, que los jóvenes eran muy torpes como para darse cuenta con quién se debían casar. Así que para eso tenían a los padres. Y los padres decían, a ver, esta muchachita, ¿cómo que es para aquel muchachito? Y hablaban los padres. Oye, mi hija, que es muy hermosa, ¿verdad? Se me hace que quedaría bien con tu hijo, que no se ve mal. Y entonces ahí ya quedaban. De acuerdo, los padres hacían el trato y se llevaba a cabo el desposamiento. Entonces, los niños ya crecían, ese va a ser tu esposo. Ah, bueno, ya. Y después había un periodo en donde ya se firmaba el contrato prácticamente de desposamiento, aunque no había un papel literalmente, pero se hacía una especie de ceremonia, pero no vivían juntos. Con observación de los padres, salían por allí para conocerse, platicaban, para que no llegaran al matrimonio y, Y pues no sé, ¿y tú? No, nada. No, para que se conocieran, ¿no? Tampoco como los novios de hoy en día, ¿verdad? Que prácticamente viven como una pareja. No. Acá era para conocerse. Y si llegase al punto en donde el joven dijera, oye, sí, papá, pero es que no me gusta esta mujer. Es que mira, no, lo que sea. De alguna manera no se iban a llevar. Entonces se podía romper. Eso era muy extraño que sucediera, ¿eh? El matrimonio antes de que se casaran. Y había que hacer una carta de divorcio, aunque todavía no estaban casados. Porque el trato ya se había hecho. Pablo estaba diciendo, yo ya los he desposado con Cristo. Ustedes están en este momento teniendo este trato con su novio. No ha llegado a las bodas todavía, pero ya están prometidos, ya están, el trato está hecho, ya no se puede disolver. Yo los he desposado, yo soy el papá. Yo los he desposado a ustedes, iglesia de Corinto, al esposo, a Cristo. Mi temor ahora es que así como Eva fue engañada por Satanás, ustedes hayan sido engañados. Ahora, simplemente está diciendo del engaño que Pablo teme que ellos hayan sido ya leudados. Dice, porque temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva. ¿Cómo engañó la serpiente con astucia a Eva? Le dijo, con que Dios les dijo que no comieran de todo árbol. Y Eva todavía corrige, dice, no. Dios nos dijo que de todo árbol podemos comer. Pero del árbol que está en el centro del huerto, dice que no lo podemos comer porque el día que de él comiéramos, vamos a morir. No vas a morir, dijo Satanás. No es cierto. No se van a morir. Sino que Dios sabe que ese árbol es deseable para ustedes. Para que ustedes obtengan sabiduría y conocimiento y sean semejantes a Dios, conociendo el bien y el mal. Ahora, Satanás no llegó con una mentira así total. Llegó con un 90% de verdad y un 10% de mentira. Es lo único que se necesita para tirar el veneno. ¿Saben? El veneno para ratas tiene un 98% de alimento y un 2% de veneno, si no la rata no se lo come. Si le ponen puro veneno, pues van de ahí, ¿verdad? Pero así es como Satanás aquí empezó a través de estas personas a meter el veneno. Siento que así como la serpiente engañó a Eva, a ustedes también los han engañado con un 90% de verdad, pero ya tiraron allí el veneno, y un veneno totalmente mortal. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Por qué otro Jesús? Porque el Jesús que ha sido predicado aquí es un Jesús de humildad, manso y humilde. ¿Saben? Yo me impresiono cuántos Jesuses oigo yo siendo predicados hoy en día, que no es el Jesús que está aquí en la Biblia. ¿Cuántos evangelios? ¿Cuál es la buena nueva? No es tanto la buena nueva de salvación, ya no es la buena nueva de vida eterna, la buena nueva de perdón de mis pecados, sino la buena nueva de enriquecerme hoy, la buena nueva de otras cosas que desvían mi mente. ¿Y cuánta gente está recibiendo otro evangelio? Dice, y eso bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Ahora, cuando habla aquí de grandes apóstoles, hay dos interpretaciones. Unos dicen que se está refiriendo, pues, a los apóstoles, a Pedro, a Juan, a Santiago. Y verdad, yo en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pero si eso fuese lo que estuviese diciendo aquí, está fuera de contexto totalmente. O sea, como que cambió de canal. Está hablando de una cosa y de repente dice, a propósito, yo no soy nada inferior a aquellos que están allá, a aquellos apóstoles. No. Pero sí está dentro del contexto la segunda interpretación, que es bien fuerte como está en el griego, porque dice, se traduciría así, y diría, dice, ustedes han aceptado otro evangelio y bien lo toleráis, pero pienso que yo en nada he sido inferior a aquellos superapóstoles, o sea, aquellos supermanes. ¿Verdad? Que han llegado a decir, nosotros sí somos apóstoles. Ese Pablo no es nada, dice. Bueno, ustedes están tolerando esto de aquellos, pero déjenme decirles que yo en nada soy inferior a aquellos superhombres. Todavía Pablo sigue hablando con sarcasmo y continúa hablando con sarcasmo. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. O sea, aunque la gente dice que soy torpe en palabra, debo decir que el apóstol Pablo no era torpe en palabra, lo vuelvo a repetir. Pero él no utilizaba de su posible elocuencia que pudiera utilizar. No lo hacía para impresionar por eso, sino para presentar a Cristo. Porque miren, los apóstoles no tenían escuela religiosa. Los rabinos estudiaban en sus escuelas. Bueno, Pablo estudió bajo Gamaliel, una de las la escuela más prestigiosa, digamos, de rabinos que había en aquel entonces. Pero los apóstoles no, y decían, bueno, Pedro, ¿verdad?, y Juan, son hombres sin letras. ¿De dónde tienen esta sabiduría? Jesucristo mismo, decían. ¿Cómo él habla así si es hombre sin letras? ¿Qué quiere decir hombre sin letras? Que sabemos que no ha estado estudiando en las escuelas nuestras, donde se refina el lenguaje, donde se refina el conocimiento teológico. Pero Pablo sí estudió ahí. Sí que Pablo pudo haber llegado impresionando a la gente, pero no hacía eso. No hacía alarde de oratoria o alarde de sabiduría. Para que la gente dijera, oye, este sí que sabe de qué está hablando, ¿eh? Pero presentaba a Cristo crucificado. Presentaba el evangelio normal. Saben, hay gente que habla muy bonito y impresiona mucho, pero yo escuché algo muy sabio. Un verdadero maestro es aquel que sabe estudiar mucho y sabe explicarlo de tal manera que un niño lo entienda. No que un filósofo, no que el verdaderamente estudiado, pero que un niño lo pueda entender. Ese es un buen maestro, que sabe dar una verdad compleja en un argumento simple, para que todo mundo lo entienda. Hay gente que dice, es que la Biblia, yo no la leo porque es muy difícil de entender. No es difícil de entender. Y si hay un buen maestro, la vas a entender perfectamente bien. Porque de eso se trata, de poderla digerir como debe de ser digerida. ¿Pequé yo acaso, humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde o gratis? O sea, ¿acaso he pecado porque les he predicado el Evangelio gratis? ¿Saben por qué? Porque también era criticado por eso. Algunos filósofos decían, cuando había filósofos que no cobraban, dice, pues tú no cobras porque pues eres un mal filósofo, ¿quién te va a pagar? No te atreves a cobrar porque ya sabes que lo que dices es pura basura, ¿verdad? Pero cuando sabes que estás diciendo algo rico, cuando sabes que estás diciendo algo elocuente, cuando la gente quiere y hace fila porque te quiere escuchar, ahí te das el lujo de cobrar. Pero Pablo dice, no. ¿Acaso yo hice mal con eso? ¿Con anunciarles a ustedes el evangelio gratis? Eso es bien fuerte, porque lo que está diciendo aquí, porque Pablo no va a dar su brazo a torcer de cualquier manera. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. O sea, he recibido salario de otras iglesias, sustento de otras iglesias, para estar sirviéndoles a ustedes. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Fíjense el revés que les está dando aquí Pablo. Macedonia era muy pobre, una región muy pobre. Y dice, lo que me faltaba, me lo suplieron cuando llegaron mis hermanos Tito y con sus compañeros, y llegaron con ofrendas que me traían de Macedonia. Estuve entre ustedes, entre vosotros, con necesidad, y a nadie le dije nada. Me aguanté, hasta que vinieron de Macedonia y me dieron ya. De acá, de los pobres que no tienen nada. A ellos los despojé para trabajar entre vosotros gratuitamente. Y dice, y en todo me guardé de no seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de acá. O sea, yo no voy a dejar de actuar así. Dice, por la verdad de Cristo que está en mí, yo no voy a permitir que se me quite este privilegio. Estoy orgulloso de no tener que cobrar. ¿Por qué? Porque no os amo. Dios sabe que sí los amo. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello que se glorían puedan ser hallados semejantes a nosotros. O sea, los demás estaban diciendo, vamos a ponerle un poquito de presión a Pablo y va a empezar a cobrar, ¿verdad? Y así ya somos todos iguales. Y Pablo dice, no, ellos están gloriando en, nosotros cobramos porque tenemos algo que decir. Pablo dice, yo sé que eso es falso y yo no me voy a rebajar a ese tipo de actitud. ¡Qué tremenda cosa! Hoy en día hay personas que tienen el orgullo de decir, es que yo soy un gran siervo de Dios. No me puedes poner en un hotelucho cualquiera porque soy el gran siervo de Dios. Ah, no, los siervos de Dios hay que ponerlos en el hotel siervo, en el AS, por ahí. No, hay gente así, ustedes no lo van a creer. Estuve en cierto país, no voy a decir nombres, y me dijeron, ay, ¿y usted no es apóstol? Y dije yo, bueno, no sé, el título no, porque no es que cuando la persona dice, y eran un pastor de una iglesia, digo, cuando me dicen aquí que son apóstoles, no los puedo traer a comer a este restaurante donde están comiendo ustedes, y no los puedo poner en el hotel donde están ustedes, porque los apóstoles se ponen en otro tipo de hotel. Ay, 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 ¿dónde está ese versículo en la Biblia, verdad? Pero bueno, así es así, pues así se da. Pablo dice a mí, yo no voy a hacer eso, no voy a ser semejantes a aquellos. Porque estos son falsos apóstoles. ¡Wow! Ahí está el golpe. Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¡Uy! Cuidado. Otra vez digo, dice el versículo 16, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Y aquí Pablo, ya desesperado, dice, que nadie diga que estoy diciendo muchas tonterías, pero bueno, si las digo, reciban mis tonterías, de cualquier manera. Necesito, dice esto, por causa de ustedes, de vosotros, para que vosotros no seáis engañados. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura. O sea, esto lo estoy diciendo ya en locura. Con esta confianza de gloriarme. Porque tengo confianza con ustedes, les voy a hablar como si estuviera loco. Es lo que está diciendo Pablo en otras palabras. Puesto que muchos se glorían según la carne, entonces yo también me voy a gloriar así. A ver, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno os enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Ahora, miren, ¿saben? Era costumbre de los hebreos, incluso en las escuelas rabínicas, que el maestro, en cierta forma, un poco arrogante era como enseñaba. Y cuando el estudiante como que no entendía muy bien o no hacía las cosas como le decía el maestro le daba de bofetadas. Era una costumbre. Y seguramente estos señores, creyéndose rabinos de Jerusalén, llegaron con estas costumbres, impresionando, como dije yo nuevamente, como el lobo que mordió la oveja, y la oveja se quedó ahí diciendo, ay, realmente me está hablando fuerte, con autoridad, pero es una autoridad humana, es una autoridad satánica literalmente, porque Cristo no enseñaba así a sus discípulos a bofetadas, sino con el ejemplo. ¿Y con qué ejemplo? ¿Se imaginan ustedes lavarle los pies a los discípulos antes de comer en la Santa Cena? Le lavó los pies a Judas Iscariote. Ese es el ejemplo que el Señor les dio. No una bofetada, les lavó los pies. Les dio de comer. Luego dice aquí, entonces, yo también voy a hablar, dice, con esta osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, dice Pablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Imagínense, la ley decía que no se le podía dar a una persona más de 40 azotes, la ley de Dios. Y de los judíos 5 veces recibió 39 azotes. Y eran azotes con ese material que yo les decía, azotes de 9, un látigo de 9 colas con cuero, huesos y pedazos de metal que arrancaban el pedazo de carne. O sea, realmente, terrible las cosas que Pablo padeció. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, o sea, tirado allí en alta mar. Tal vez tomado de un palo ahí, 1 día y 1 noche completos. Imagínense ustedes, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Aquí no dice en hoteles de 5 estrellas, ¿verdad? O en restaurantes para apóstoles. Pablo realmente pagó el precio de lo que es servir al Señor. Y no estoy diciendo que para el Señor hay que servirlo golpeándose el pecho. No, no. Pero el Señor nos dijo, cuando ustedes estén sirviéndome a mí, aquí en el mundo van a tener aflicción. Cuando ustedes de corazón estén haciendo mi voluntad, el mundo los va a aborrecer. Porque ¿saben qué, señores? A mí me aborreció primero. Y ustedes no son mejores que yo. Si a mí me aborrecieron, a ustedes también los van a aborrecer. Si a mí me han tratado mal, a ustedes los van a tratar mal. Si llevan mi ropa, ¿verdad? Les van a hacer lo mismo que me pasó a mí. Dice, pero ¿quién enferma y yo no enfermo? Aquí vemos el corazón paterno de Pablo. ¿Y a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Y luego da un ejemplo de su debilidad, que le considera él debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. O sea, como que Pablo todavía se acuerda que cuando recién se convirtió y se quedó en Damasco, a donde había ido a perseguir a la iglesia, empezó a predicar fuertemente. De tal manera que los judíos cuando lo escucharon dijeron, no es este el que venía persiguiendo a la gente, oye, ¿qué le pasó? Y después de que estuvo predicando y más predicaba, concordaron matarle. Y convencieron al gobernador de ahí, del lugar, de que cerrara las puertas de la ciudad para prender a Pablo y matarlo. Y lo andaban buscando. Entonces cuando se dieron cuenta los discípulos le dijeron a Pablo, te tienes que ir de aquí. Y lo descolgaron de noche en una canasta por el muro de la ciudad para que se fuera. Y Pablo todavía lo recuerda como, ok, si quieren que me gloríe, me voy a gloriar, ¿verdad? A estar orgulloso de un acto vergonzoso de mi ministerio. Él lo considera acto vergonzoso, Pablo. Sí, porque no confronté la situación, sino que dije, no, mejor me voy, no me quieren matar. Porque Pablo ponía el pecho. Le ponía el pecho a las balas. Aunque aquí dice, bueno, aquí no se lo puse, recién convertido, pero, ¿saben? De cualquier manera, Pablo no se está presentando como un superhombre. Porque Pablo presenta a Cristo, que realmente es el que hace de nosotros lo que somos. Ojalá que nosotros podamos imitar a Pablo en esta humildad, decir, Señor, gracias que lo que soy, lo soy por tu voluntad y por tu gracia. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente en ella encontramos cosas tan hermosas, Señor, y te pedimos que tú en este momento nos des sabiduría y podamos nosotros realmente imitar, Señor, en esto a Pablo, en la forma en la que él te sirvió, con un corazón sincero, con un corazón abierto, Señor, y no buscando lo suyo, sino buscando, Señor, el bienestar de tu pueblo, Señor, y buscando hacer tu voluntad. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.